Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La obra con que Mozart acabó su periodo entre las bodas de Fígaro y Don Giovanni es la sonata en la mayor para piano y violín, que es el 526, que terminó el 24 de agosto de 1787, dos semanas después de la pequeña serenata, que es el 525 que escuchamos la semana pasada. Lo más espectacular de este periodo es ver cómo Mozart produce obra maestra tras obra maestra, durante que su principal preocupación es la composición de su nueva ópera, que será la más grande ópera jamás escrita, lo más cercano a la perfección en ese género en toda la historia de la música. Y durante tanto van apareciendo obras tales como los quintetos para cuerdas con dos violas, que es el 515 y que es el 516, el concierto número 25 para piano, que es el 503, el rondó en la menor para piano, que es el 511, y la pequeña serenata, que es el 525, para citar solamente algunas. La sonata que nos ocupa hoy no es menos que cualquiera de ellas. Esta obra maestra es una síntesis perfecta de la noble polifonía de las sonatas de Juan Sebastián Bach y del nuevo estilo concertante del mismo Mozart. Desde este punto de vista, su importancia histórica es comparable a la de la gran misa en do menor, que es el 427 de 4 años atrás. Ni siquiera Beethoven, en sus sonatas para violín y piano, igualó la perfección y el equilibrio armonioso de que es el 526. Cuando recordamos el camino que ha recorrido Mozart desde las sonatas de su infancia, donde el violín seguía tímidamente la mano derecha del pianista, no puede uno dejar de asombrarse de la distancia que la separa de este magnífico dúo, donde hay un arte completamente nuevo, en que los dos instrumentos rivalizan dentro de una igualdad absoluta. El molto allegro inicial comienza animadamente con un tema de caza, al cual le siguen por lo menos 4 ideas melódicas más. Pero a pesar de esta exuberancia de temas, el movimiento es de una concisión perfecta. Su desarrollo está basado solamente en el primero y en el quinto tema, y sus modulaciones son verdaderamente atrevidas, para terminar con una recapitulación un poquito modificada. Después de la intensa vitalidad de este movimiento, sigue un andante muy sereno y de gran erudición. Su escritura es severamente polifónica, de expresión muy altiva. Su equilibrio entre el espíritu y el arte parece como si Mozart reflexionara sobre el placer que le produce la amarga dulzura de la existencia. El presto final es amplio y tiene gran fuerza, más todavía que la del primer movimiento. Se presenta como un rondó ampliado y muy complejo, con una melodía inicial tratada en contrapunto puro a 3 voces, a la manera de Bach, y la polifonía disimula su aspecto melódico. Tiene otros 2 temas importantes, el primero de los cuales parece que fuera a reemplazar al inicial. La coda con que termina es muy vigorosa y lleva la sonata y con ella toda la producción de Mozart para piano y violín a una brillante culminación. En adelante no era posible avanzar nada en este género, y su única obra posterior para ambos instrumentos es una modesta sonatina en fa mayor, que es el 547, escrita con propósito educativo. Un detalle curioso de esta sonata es la escogencia del tema del último movimiento, que es idéntico al del movimiento final de la sonata en la mayor, opus 5, número 5, de Charles Frederick Abel, a quien había conocido en Londres cuando tenía 9 años. Y esto no es coincidencia ni plagio. Abel había muerto 2 meses antes y Mozart decidió rendir su propio homenaje privado al último sobreviviente de sus maestros de Londres, como había hecho 5 años antes con Juan Christian Bach, citando uno de sus temas en el andante del concierto número 12 para piano, apenas se enteró de su muerte. Aquí se acuerda muy discretamente de su otro maestro, citando en esta obra tan claramente moderna una vieja sonata que había sido escrita hacía más de 25 años. Oigamos la sonata en la mayor, que es el 526, en interpretación de la pianista Clara Haskell y el violinista Arthur Grimiot. Son sus movimientos molto allegro, andante y presto.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sonata en la mayor para piano y violín, que es el 526 de Wolfgang Amadeus Mozart. En la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta el Mozarteón de Salzburgo, publicaron por primera vez un esquema o una alternativa que Mozart estudió para reemplazar los compases 44 y 45 del tercer movimiento de esta sonata. Son 23 compases, de los cuales los 7 primeros para ambos instrumentos se repiten. En los 10 siguientes están o la línea del violín sin acompañamiento o la mano izquierda sola. Y los compases finales expresan la idea claramente, pero con un final neto, como si el movimiento terminara aquí. Mientras que en el movimiento original le hacen falta todavía casi 300 compases para terminar. Oigamos estos 23 compases que tenemos el privilegio de presentar en versión de estreno, interpretados por dos damas importantes del mundo musical colombiano, la pianista Beatriz Acosta y la violinista Ruth Lamprea. En la misma época en que Mozart escribió esta sonata, durante que componía Don Giovanni, comenzó otra sonata para piano y violín en la mayor, que abandonó sin terminar, no sabemos por qué, pero tal vez porque prefirió terminar la otra. El fragmento que ha llegado hasta nosotros de la sonata inconclusa tiene solamente 16 compases en que la línea del violín está vacía, solamente está escrita la parte del piano, y como tantos otros fragmentos que hemos oído en esta serie, lo dejan a uno con la irritación de que lo que hubiera podido llegar a ser una obra magnífica nunca lo llegó a ser. Pero al mismo tiempo, un capullo tiene su belleza propia, aunque no haya llegado a ser una flor. Gracias a la complementación de la obra inédita en discos de Mozart, que actualmente adelanta la Radiodifusora Nacional de Colombia, vamos a transmitir a continuación el primer movimiento inconcluso de una sonata en la mayor para piano y violín, que es el 526A, en versión de la pianista Beatriz Acosta. Acabamos de oír, en versión de estreno, el fragmento que ha llegado hasta nosotros del primer movimiento de una sonata en la mayor para piano y violín, que es el 526A, interpretado por la pianista Beatriz Acosta. No queda hoy tiempo para iniciar apropiadamente la audición de Don Giovanni, pero sí para oír una obra muy curiosa que no habíamos tenido la oportunidad de escuchar todavía. Durante que nos dedicábamos a la producción de Mozart de 1782, ustedes recordarán que escuchamos los tres conciertos para piano y orquesta que compuso ese año. El número 11 en fa mayor, que es el 413, el número 12 en la mayor, que es el 414, y el número 13 en do mayor, que es el 415, los dos primeros con una orquesta compuesta por dos oboes, dos trompas y cuerdas, y el tercero con fagots, trompetas y timbales adicionales. Y anotamos entonces que en sus presentaciones en público, Mozart los interpretó varias veces. En 1783, el año siguiente a su composición, sabemos que Mozart siguió interesado en sus tres conciertos, porque el 26 de abril le informó por carta a su editor en París, Georges Sieber, que estos podían ser tocados con la orquesta completa o a cuatro. A cuatro significa con cuarteto de cuerdas como acompañamiento. Es decir, que bastaba cortar los vientos y se transformaban en un quinteto con piano. Entendamos claramente, no se trata de una transcripción. Mozart expresamente y por escrito dijo que los conciertos, que es el 413, 414 y 415, podían tocarse con acompañamiento de la orquesta completa o con acompañamiento de cuarteto de cuerdas. El concepto rígido de utilizar la versión original no existía en el siglo XVIII, solamente comenzó a finales del siglo XIX y ha llegado a su culminación en nuestros días. Músicos tan importantes como Bach, Händel o Haydn transcribieron sus obras o las de otros para combinaciones de instrumentos diferentes de como habían sido concebidas originalmente. En el caso de Mozart, el fenómeno es muy frecuente. Por ejemplo, cuando publicó a los 8 años sus primeras sonatas para piano y violín, que es el 6 a 9, muchos de sus movimientos eran pequeñas obras para teclado, a las cuales simplemente les añadió una línea de violín. O el concierto en re mayor para flauta y orquesta, que es el 314, uno de los más importantes para este instrumento en la historia de la música, que fue una transcripción del concierto para oboe y orquesta en do mayor que había escrito el año anterior, por no otra razón que tenía un contrato que no tenía tiempo de cumplir y necesitaba la plata. Y un mes antes de la carta en que se refiere a la posibilidad de ejecutar los conciertos que nos ocupan con acompañamiento de cuarteto de cuerdas, sabemos que dirigió un concierto en que el tenor Valentín Adam Berger cantó el aria, que es el 369, que originalmente había sido escrita para soprano. De otros compositores, ya nuestros oyentes escucharon una serie de obras de Juan Sebastián Bach para clavecín u órgano, que Mozart transcribió para trío o cuarteto de cuerdas. Y de Händel, Mozart reorquestó 4 oratorios, incluyendo el Mesías. Los ejemplos son múltiples. Ya habíamos tenido la oportunidad de presentar los conciertos números 11 en fa mayor, que es el 413, y número 12 en la mayor, que es el 414, no solo en su versión con orquesta completa, sino en su reducción a quintetos para piano y cuerdas. Pero del número 13, solo muy recientemente apareció una grabación comercial en discos. Escuchemos el concierto número 13 en do mayor, que es el 415, en su versión para quinteto con piano, interpretado por el pianista Jean-Philippe Collard y el cuarteto Muir. Son sus movimientos allegro, andante y rondó allegro. Thank you.
Thank you. Thank you.
con la versión para piano y cuarteto de cuerdas del concierto número 13 en do mayor para piano y orquesta, que es el 415 que acabamos de transmitir, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la sonata en la mayor para piano y violín, que es el 526, y el primer movimiento inconcluso de una sonata en la mayor para piano y violín, que es el 526A. Para este programa se utilizaron textos de Harry Halbrich, Hans Christoph Worms, Alfred Einstein, Christoph Wolff, Manfred Moehr, Brigitte Mazin y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos la audición de la ópera de las óperas, Don Giovanni. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.